Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Este mensaje,
a
lo
ver,
tenía por acá.
¿Qué dice, Jorge?
En realidad no es exactamente un mensaje, es un comentario de YouTube. Porque viste que el programa se sube.
Perfecto.
Queda el archivo ahí en YouTube. Vayan, véanlo, denle like, todo lo que saben que tienen que hacer. No me olviden a repetirlo constantemente.
¿Dirías que los contenidos de YouTube son para rever? O sea, vos escuchaste el programa en vivo y tenés que ir de nuevo a consumirlo.
Sí, se puede rever. Tiene posibilidad de ser reutilizado.
Envejecen bien, decís.
Sí, envejecieron muy bien los programas Fáciles de Darse. No vayan al archivo de ciertos años, que capaz que no envejecieron tan bien. O sea que me encontré a Andrea,
¿sí?,
que puso este mensaje, ¿no? Porque ya es el pasado. Yo los escucho a las 00 horas, o sea, me duermo escuchándolos, que voz tan liviana me sirve. Hablando de lo que fue Afónico Batalla ayer, que tenías una voz que era un susurro hegemónico y que a mucha gente la puso como loca, y que tenemos una audiencia que escucha este programa en diferido y lo escuchó de noche, y tus susurros hegemónicos para la noche eran impecables. Hoy casi que me duele verte recuperado.
No estoy recuperado. La metáfora que utilicé hoy de mañana fue que estoy como la solución a la caja de profesionales. No es la ideal, pero es lo que se pudo lograr hasta ahora. Quizás mejor en el futuro.
Es lo que tenés ahora para salir del paso.
Es lo que se pudo lograr.
La garganta de Nico está mejor que nunca, y está mejor que nunca los deditos de Joaquín Himmer. Exactamente, sus deditos. Tenemos un operador que no tiene muñones, pero hay uno acá que tiene unos deditos hermosos. Maca Saavedra, la escaladora del periodismo. Gracias por estar con nosotros. Y Cecitar Giacosa, un hombre fenomenal que nos acompaña en las transmisiones de YouTube de la Estación Espacial de FM del Sol. Nada de eso.
A Gastón Carvajal, que no larga la computadora, ¿no le vas a saludar?
Bueno, lo que pasa es que se fue, volvió. Arrancó el horario de Maca Saavedra, no sé si sabíamos, ¿no? Bueno, Maca, bancate como puedas. Tendrás que hacer producción mental.
En solidaridad con Maca podríamos no empezar el programa hasta que Gastón no le entregue la computadora.
Creo que no funciona así, Nico.
¿No?
Creo que en el minuto que ya salís al aire ya tenés que estar dando contenido. Uh-huh. ¿Como quién nos está dando mucho contenido? Nos está dando tremendo contenido el presidente Yamandú Orsi. Yamandú Orsi, que está en este momento en Buenos Aires. ¿En dónde? En la cumbre del Mercosur. ¿Lo sabías, Nico? ¿No sos un periodista avesado?
Sí.
¿Estás siguiendo
sí.
todos los movimientos de Yamandú o no?
No, súper atento, entre otras cosas, porque estoy acá. Entre otras cosas, porque están pasando un montón de cosas, ¿no? O sea, si te pones a pensar, temas ahora, arriba de la mesa.
Sí.
Es verdad, está en la cumbre del Mercosur.
Frente al evidente aumento de los riesgos
venís
a nivel
saliendo de las repercusiones hasta la madrugada, votando la caja de profesionales.
Sí.
Tuviste ni que hablar las idas y las vueltas. Ya hablaremos a propósito de la situación de calle. Está, por supuesto, los viajes de España, Argentina, de Yamandú Orsi. Hoy el gobierno también, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, presentaron los lineamientos para la próxima ronda salarial. O sea, están pasando noticias en distintos sentidos.
Vos decís que capaz que se te pierde un poco lo de Orsi en Buenos Aires.
Se te pierde un poco. Se sabe que el presidente está en Buenos Aires, que hay una cumbre de Mercosur, que hay un traspaso de mando de la presidencia pro tempore, la suelta Javier Milei, la recibe Lula da Silva.
¿Viste? Te pregunté la otra vez si no lo habías visto. El blooper número uno de Orsi no lo habías visto. Y me consideraste que no era lo suficientemente viral.
Sí, este
cuando fue a saludar al rey de España y se confundió. Este nuevo blooper que está en la vuelta. Si podés, César, aprovechá y en la transmisión de YouTube lo podemos ver si querés. Pero está circulando por redes, Nico. no sé, lo calificamos como otro blooper. Esto es Yamandú Orsi con toda, todo el peso, si querés, y toda la expectativa de que se iba a reunir con el presidente Javier Milei, ¿no? Está caminando, yendo a ver a Milei, y este es un blooper, entre comillas, donde Yamandú Orsi, en su caminata, yendo a buscar a Milei, yendo a que lo reciba Javier Milei, se da esta situación. Descríbemela, Nico, contalo al aire.
Como está subiendo una escalera Yamandú Orsi y sigue largo y le dicen, no vení, es por acá. No es un blooper.
Lo atajan.
O sea, no sabe para dónde es. Está entrando a un lugar que no sabe dónde está Milei esperándolo.
No es un blooper.
Sigue largo, lo atajaron y dijeron, no vení, es por acá. No es que ni siquiera agarró para un lado y era para el otro. Nada, hay una alfombra roja. Siguió caminando por la alfombra roja.
¿Está mal?
Se durmió la persona que no le dijo, es por acá.
¿Emboscada?
No es.
¿Estás hablando de una emboscada a nuestro presidente?
No es un nuevo blooper.
No es un nuevo blooper. Sáquenselo de la cabeza.
A construir una tontería.
¿Cómo?
Que estás contribuyendo a construir una tontería que es una acumulación de imágenes de.
Que lo quieren Orsi hacer como yendo, Biden. Claro, vos ya lo dijiste la otra vuelta. Sí, quieren instalar que Orsi es una especie de Biden.
Y este programa, que es muy plural, tiene a Jorge construyéndolo y a mí denunciándolo.
Vos estás destruyendo. Cada vez que ves uno de los videos donde plantean que Orsi es el nuevo Biden,
los veo acá.
Aparece Nico y dice: esto no es así.
No los veo. O sea, entro acá y me los mostrás vos.
Ok, perfecto. ¿Viste el encuentro entre Orsi y Milei? Un encuentro con mucho morbo, Nico, porque, no sé, la izquierda y la derecha, ¿no? Argentina y Uruguay. Un presidente que no se vieron en la Asunción. Milei no vino acá a la Asunción de Yamandú Orsi.
Porque comenzaba el Congreso.
¿Porque comenzaba el Congreso o porque no lo quiere demasiado? Tuviste hace poco un guiño, si querés, que fue, le preguntaron a Orsi qué opinaba de la condena a Cristina y dijo, no me meto con la justicia de otros países. Y acá finalmente tenés la foto. La primera foto de Milei y Orsi mano a mano. Parece que fue un encuentro bastante amigable, se saludaron ahí con Milei, con el canciller, a las risas. Después Orsi abrazó y saludó al jefe, a Karina Milei, la mano derecha del presidente argentino. Un encuentro razonable, ¿no? Todo sí, normal foto, hasta ahora.
Todo muy protocolar.
Todo muy protocolar hasta ahora. Nada para analizar acá tampoco.
No.
Está perfecto, yo te voy preguntando.
Sí. ¿Quieres seguir avanzando?
Orsi se puso picante más adelante, cuando habló con los periodistas que estaban para preguntarle las cosas locales de lo que está pasando en Uruguay. Pero antes, si quieren, podemos escuchar parte del discurso del presidente. Porque esta es la primera vez que escuchamos a Orsi hablando de esta manera ante el Mercosur. Y yo te diría que se inauguró el cambio de rumbo. A virada comenzó, Nico. Oficialmente, Uruguay dejó de ser ese chico malo y rebelde que te amagaba, te amenazaba, te decía, quiero flexibilidad porque mirá que me puedo ir, mirá que me voy. Mirá que tengo gente en la vuelta que quiere negociar conmigo mano a mano. Venga, vamos a flexibilizar porque si no me voy, me corto. Agárrame que me voy. Bueno, dejamos de ser ese Uruguay y pasamos a ser otro tipo de Uruguay.
Ese rol de alguna forma lo agarró Argentina, ¿no?
Bueno, también es cierto que el mercado del agárrame que me voy quedó un poco más saturado.
Eso, de hecho, sucedió en cierta forma en los discursos de Milei y de Lula, sobre todo en el de Milei, donde explícitamente habló de que le recomendaba al gobierno brasileño seguir por la línea que se había trazado el Mercosur en estos meses en los cuales Argentina obtuvo la presidencia pro tempore, sugiriendo unos pasos a seguir, entre los cuales estaba, por ejemplo, estrechar las relaciones comerciales con Israel, un guante que Lula no recogió, sí recogió otros mercados posibles que había manejado Milei y con los cuales, de hecho, está negociando el Mercosur, pero el comentario velado de Milei fue, bueno, si no, tendríamos que estudiar otras estrategias asociativas, dejando entrever eso de que, bueno, si no nos gusta y no nos está sirviendo el Mercosur, nos podemos ir o cambiar el modo de relacionamiento.
Milei hace que extrañemos la época de la calle de Pou diciendo que no puede ser un lastre el Mercosur porque ha dicho cada cosa que la verdad que te hace sonrojar. Bueno, se inauguró el nuevo Uruguay ante el Mercosur. Escúchenlo y vemos a ver por dónde fue Yamandú Orsi.
Frente al evidente aumento de los riesgos a nivel geopolítico, es fundamental reafirmar que el Mercosur constituye una región de paz, de diálogo y de respeto mutuo, de democracia y de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales que son universales e indivisibles. En este contexto, el Mercosur asume aún más relevancia como un espacio de construcción conjunta entre naciones hermanadas por vínculos históricos, culturales y geográficos. Con el objetivo de profundizar el desarrollo económico y el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, sostenemos que no existe incompatibilidad alguna entre profundización y modernización del proceso de integración regional y la defensa de los intereses económico-comerciales de cada uno de los Estados partes. Un claro ejemplo de este equilibrio ha sido el reciente consenso alcanzado por el Mercosur para ampliar las líneas nacionales de excepción, a solicitud de uno de los Estados partes, como herramienta de adaptación frente a la coyuntura internacional. Esta flexibilidad demuestra la capacidad del bloque para responder con unidad a los desafíos del presente escenario internacional. Del mismo modo, Uruguay enfrenta una necesidad estructural de mayor apertura al mundo. Nuestra dimensión económica y características productivas hacen imprescindible la ampliación y diversificación de nuestros mercados, especialmente en la región Asia-Pacífico, actual epicentro del dinamismo comercial global. Esta aspiración no debe interpretarse jamás como un alejamiento del bloque. Muy por el contrario, nuestras exportaciones con mayor valor agregado y fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas continúan teniendo al Mercosur como destino prioritario.
Ahí lo tenés, Nico. O sea, queremos flexibilidad, pero esto no debe ser interpretado como que es un alejamiento del bloque. Vamos todos juntos. O sea, seguimos siendo ese que jode y dice más flexibilidad, mirá que queremos negociar, pero ahora es hagámoslo todos juntos. No me agarren que me voy porque no me voy a ir nunca. Estamos abrazados, fundidos en un abrazo mercosuriano.
Sí, da la impresión de que el contexto también cambió, ¿no? Porque, digamos, para empezar, la intención que tuvo el gobierno anterior y que ya la había tenido el anterior de avanzar hacia un acuerdo con China, aunque fuera de manera unilateral, no es una opción arriba de la mesa. Y el Mercosur ha tenido algunos avances en el último tiempo. Lo mencionó el propio Lula, pero que está la expectativa de poder terminar de cerrar y de ratificar los acuerdos Mercosur-Unión Europea antes del cierre del año, ¿no? En lo que resta este semestre, antes de que cierre el 2025, con lo cual es otro, me parece, el ánimo y las expectativas en relación a lo que puede pasar con el Mercosur si lo comparamos con lo que fue la historia de los últimos 15 años, capaz.
Bueno, vos sabés que yo te lo anuncié un poco antes, pero este discurso fue bastante medido, el de Yamandú Orsi. Cuando se puso más picante fue cuando habló de los temas locales. Uh-huh. Más adelante, Orsi.
No fue ahí, ¿no?
No fue ahí. Imagínate que de pronto.
Déjeme corta... pasar un par de avisitos.
Claro, quiero hablar de la situación de calle en Uruguay. ¡Pum!
Que entre Leo Zarro
a hacerme preguntas. Lo mejor que podría pasarle a una cumbre del Mercosur sería que entrara Leo Zarro a hacer preguntas. Lamentablemente, el mundo en que vivimos
es mucho menos divertido.
Es un mundo gris, aburrido, protocolar, donde ese tipo de cosas no ocurren. En otra instancia, contestándole a los medios locales, Orsi habló efectivamente de lo que está pasando en Uruguay, concretamente de la crisis por la situación de calle, con la que nos vamos a meter un poco hoy. Y este es el puntapié. O sea, es que Orsi hizo una primera evaluación del tema. Contrasta un poco, si querés, con las declaraciones que dio Cose antes. Bueno, fíjate, Orsi arranca su análisis diciendo: no estoy conforme. Escuchamos, esta es una rueda de prensa que dio el presidente, pero las imágenes para los que están en YouTube son de Telemundo.
Es una herramienta que está y que se tiene que usar las veces que se quiere usar. Por supuesto, es una situación muy dolorosa. Hay 2.800 personas hoy atendidas. Ahora se habilitó el aeropuerto. Yo podría decir, bueno, tenemos mucho más soluciones que las que se había antes. Sí, todo lo que quiera, pero se muere gente. Entonces jamás puede estar conforme y es muy doloroso lo que está pasando. No porque uno suponga que puede pasar, deja de conmovernos.
Eso lo decía anoche, cuando llegaba a la Argentina.
Bueno, no estoy conforme. Alguna gente compara eso, por ejemplo, con las declaraciones que había dado Carolina Cose hace poco. Entonces, bueno, ella había expresado su conformidad, si bien lamentaba lo que estaba ocurriendo, y se expresó, dijo que estaban salvando vidas. ¿Te acordás que en su momento, por ejemplo, le preguntaron por la declaración aquella de la calle Pou? Hablábamos en el programa, uh-huh. Te lo pueden ir a ver también. Cuando la calle Pou dice después del 28 viene el 29 y después el 29, ella decidió contestar diciendo cada uno tiene sus prioridades, nosotros estamos salvando vidas de personas que están en situación de calle. Bueno, no sé si hay un contraste o no para hacer entre lo que dijo Orsi ahora y lo que había dicho Carolina Cose en su momento. De todas formas, ¿qué tan conciliador fue Orsi con la oposición? Y bueno, está para analizarlo eso, porque podemos decir que Cose trancó fuerte, ¿no? Le dijo a la calle Pou, cada uno tiene sus prioridades, nosotros estamos trabajando con la gente que está muriendo en este momento en situación de calle. Orsi fue más por el lado de la ironía, me parece. Mirá lo que contestaba Orsi en esa rueda de prensa cuando los periodistas le preguntan sobre lo que está haciendo la oposición en este momento. Y le mencionaron varias cosas. Le mencionaron, por un lado, el llamado al Parlamento del Ministro de Desarrollo Social, de Sibila, que fue el Parlamento. Ahí Orsi dijo, bueno, es una de las potestades del Parlamento, está bien que se haga, que él vaya, que dé las explicaciones. Pero después le preguntaron por alguna de las críticas más raspadoras en redes, en declaraciones públicas. Por ejemplo, los dirigentes de la oposición que les dicen que no se están haciendo cargo. Mirá lo que contestaba Orsi.
Le criticó que el gobierno no se hizo cargo.
Por favor, a mí jamás se me ocurrió decir que las autoridades anteriores no se hacían cargo de la gente que estaba en esa situación.
Álvaro Delgado dijo jamás. Hoy de negligencia del Estado.
Él utilizará, incluso en caso de negligencia, hay mecanismos. Yo jamás, y es una posición personal, se me ocurrió atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y tan graves como esta. Se encuentran respuestas, se encuentran soluciones. Hacerse cargo implica cuidar, implica encontrar soluciones. Somos conscientes que la tarea de gobernar en un país como el nuestro, con la situación que tenemos de salud mental, de gente en situación de calle, gente que sale de la prisión y no tiene dónde ir, somos conscientes de que el Uruguay tiene una deuda enorme con su sociedad. Y es bueno, y me alegro que los líderes de la oposición estén tan conmovidos y tan sentidos y tan sensibilizados con la situación, cosas que jamás dudé.
¿Y modo irónico de Orsi?
Fue un poco irónico. Pero
¿sarcástico Orsi?
Un poco irónico.
¿Ironizó Orsi un poco? ¿Qué fue esto?
Bueno, el cierre es claramente una ironía. Lo que pasa es que es verdad lo que dice de que él nunca acusó al gobierno de no hacerse cargo en el caso anterior. Lo que pasa es que la oposición siempre es más... El gobierno también es coral, pero vos sabés cuál es la voz más fuerte de todas y es la del presidente de la República. Cuando mirás a la oposición puede ser mucho más coral. Entonces, ahí tenés... el abanico de actores con perfiles distintos y las formas en que se expresa cada uno, donde pueden pegar más arriba o más abajo del cinturón, ¿no?
Se reparten el juego, uh-huh. Algunos salen con un rol, otros salen con otro. Igual es interesante verlos a los dos en este lugar. Ya lo hemos hablado hasta el hartazgo, ¿no? Pero lo más lindo de esos cambios de gobierno es cuando ves cuánta coherencia mantiene cada uno en el cambio de rol, ¿no? Y vos tenés, por ejemplo, a un oficialismo que había sido absolutamente crítico con su oposición y que dice, bueno, en el medio de una crisis salieron a pegarnos con todo, no nos dejaban gobernar, nos ponían el palo en la rueda, nos decían que no a todos, nos decían que había muertes evitables. Y después tenés una oposición que dice, bueno, tuvimos un oficialismo que era tardío e insuficiente, que llegaba tarde a las cosas, que no cumplía, que no se estaba haciendo cargo, nosotros teníamos que salir a marcar la cancha. Y cuando se invierten los roles, es interesante ver cómo a nadie le gusta el papel que estaba generando el anterior, ¿no? Al Frente Amplio claramente no le queda cómodo ni le gusta tener enfrente una oposición que le diga que no se hace cargo de las cosas, que llega tarde insuficiente, que le habla de muertes evitables. Todavía no escuchamos a nadie de la oposición usar la expresión muertes evitables, pero básicamente, si lo que te están diciendo es que no están haciendo lo suficiente para evitar lo que pasa, sí, te están diciendo, si gestionaran mejor, estas muertes no se darían. son muertes evitables. Y tampoco le queda cómodo a la actual oposición ser la oposición que criticó desde hace años, que es la oposición de decir que no a todo, de criticar, de no hacerse cargo, etcétera. Son roles muy distintos y que es interesante ver cómo se planta en la coherencia cada uno. Yo qué sé, por ejemplo, tenés el caso de Fernanda Auersperg, que fue la titular de calle en el gobierno anterior, que ante esta declaración de Orsi le puso mal momento para ironías, presidente. O sea, no cayó muy bien este chascarrillo de decir, bueno, qué bien que estén sensibilizados con la gente de situación de calle, no me esperaba otra cosa.
Bueno, es que da la impresión de que es un mal momento para ironías, ¿no? El problema es que el tema es tan sensible que es muy difícil entrar en la discusión más de la política, si se quiere, más de cosecha electoral, aunque estemos lejos de esto, sin quedar en offside y sin hacer algo que termine quedando feo, ¿no? El tema es, por ejemplo, Auersperg, ayer que estaban desayunos informales, no me acuerdo si lo llegamos a comentar.
No lo comentamos. Adelante, Nico.
Estuvo en un intercambio con Inés Cortés, diputada del Frente Amplio. Fue bien, bien interesante porque discutieron sobre muchos aspectos.
Fue un debate.
Pero cuando uno pasaba raya, y de hecho se lo manejamos explícitamente para ver si era así, no estaban de acuerdo en si el gobierno había actuado a tiempo o no. Ahí tenían diferencias. De hecho, Auersperg entiende que se actuó tarde y que una vez que ya hubo varios muertos, se empezó a trabajar en el asunto. Sobre lo que se está haciendo ahora, se entendía que, más allá de alguna diferencia mínima sobre si era el SINAE el que tenía que tener el protagonismo que está teniendo o debía coordinarse desde el MIDES, etcétera, se entendía que las medidas estaban bien tomadas. Es decir, o iban en el sentido correcto. No había una mayor diferencia sobre el plan de acción que se había desplegado, sino sobre el momento en el que se había desplegado y sobre cuáles son las aristas sobre las que hay que trabajar y los caminos que hay que transitar una vez salida de la emergencia, digamos, ya pensando en el mediano y largo plazo, sobre todo, ¿no? Esto de no dejen solo al MIDES, esto no se arregla solo con el MIDES, hay un montón de actores que tienen que intervenir en estas poblaciones para no llegar a la situación que tenemos, también parecían estar de acuerdo. Claro, después tenés el número, ¿no? Y ahí termina siendo brutal. ¿Cuáles son las razones por las cuales vos a esta altura del invierno tenés un número que es tan alto de personas que murieron en situación de calle? Claro, eso a la oposición obviamente la va a movilizar porque en definitiva ellos no tuvieron números de este tipo en sus respectivos inviernos, por las razones que sean. Ahora, ¿cuánto podés presionar sobre eso? Y tenés que tener cuidado, poco, porque cuando estuviste en el gobierno en realidad te aumentaron las personas en situación de calle, no lograste parar con eso. Quizás las personas que están muriendo empeoraron su salud en situación de calle en los años en los cuales vos estuviste en el gobierno. No eran universitarios que el primero de marzo pasado, automáticamente porque llegó el Frente Amplio al poder, quedaron en situación de calle y se murieron de frío, ¿no? Entonces, la responsabilidad...
Todos son un poco culpables en la situación. Claro,
pero eso no quita que el gobierno es el gobierno y es el que tiene la responsabilidad. Y si hay problemas de coordinación en niveles altos o en niveles bajos, la responsabilidad es del gobierno. El mano siempre es el gobierno. Lo era o debía serlo en el periodo pasado y debe serlo en esto. No estaba trabajando cuando ocurrió lo de 33, pero hoy Leonardo Abercorn lo comentaba y lo relataba. Estábamos hablando de una persona que había sido visitada muchas veces, se sabía que no quería ir al refugio, pero una vez que entra la vigencia de la alerta, entonces empieza la obligatoriedad de sacar a las personas de la calle, sabiendo que esa persona estaba ahí siempre, pues ya le habían visitado un montón de veces para ofrecerle que fuera al refugio, no la fueron a buscar. Bueno, ahí parece que hay problemas de coordinación, ni que hablar lo que pasó ayer en Canelones, ¿no?
Bueno, vamos a meternos un poco con lo que pasó en Las Piedras. Es un caso de una persona que murió y hay varios debates, ¿no? Hay un debate que es, ¿fue una persona que murió en la calle o fue una persona en situación de calle que murió? Hay otro debate que es, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿Se lo atendió bien? ¿No se lo atendió bien? Hubo un cruce de declaraciones donde entraron la intendenta en funciones de Canelones, el subdirector de la policía y hasta el propio Orsi también terminó enredado en este tema. Pero tenemos que hacer una pausa porque hoy el programa está muy picado, Nico. Vamos a tener desde columna de Fernando Medina con entrevista para darnos una ducha de cultura a partir de las 6 de la tarde. Viene la senadora nacionalista Graciela Bianchi hoy, a partir de las 5
¿Con Fernando Medina? ¿Esa es la entrevista
no, de Fernando Medina? No, Fernando Medina va a hablar con la directora de Cultura, Nico. Pero no, Graciela Bianchi es la entrevistada de hoy en Fácil Desviarse, después de las 5. Pero antes vamos a hacer una tanda. No sé si te estoy dando una breaking news o no, Nico, si ya lo viste. Murió Michael Madsen. Michael Madsen, Perros de la Calle, Kill Bill. También Liberen a Willy. Apareció Michael Madsen en Liberen a Willy, Thelma y Luis, tremendo actorazo. Para mucha gente, seguramente que lo agarró con el auge que tuvo con Quentin Tarantino como director. Para mucha gente, seguramente Michael Madsen sea una canción. O sea, una canción particular de una escena de Perros de la Calle, de Reservoir Dogs. Que la verdad que es un temazo.
Una tortura.
Sí, exacto. Si algo podemos decir de Quentin Tarantino es dos cosas. Uno, que es un maestro descubridor de talento. Cuando quiere agarrar a un actor para que haga un comeback es ideal. Y también es un gran catador de canciones. Es un gran seleccionador de canciones para las películas. Murió Michael Madsen. Stuck in the Middle with You. Nos fuimos hablando un poco del tema de la crisis de situación de calle y un fallecimiento más que se dio en la localidad de Las Piedras. Yamandú Orsi habló del tema, dijo que no está conforme, dijo también que le alegraba ver a la oposición tan sensibilizada con esta temática. ¿Y a qué viene el caso este de Las Piedras? ¿Por qué es tan importante debatirlo y por qué se ha vuelto ahora como un ruido más en la conversación vinculada a cómo el gobierno está gestionando esto, si está gestionando bien, si está gestionando mal? Bueno, el hombre en cuestión trabajaba como cuidacoches y fue encontrado por una vecina en la esquina de Rivera e Instrucciones, entonces en Las Piedras. En un principio, fuentes de Jefatura de Policía de Canelones afirmaron que no había indicio que mostrara que la persona dormía en esa zona. Ahí arrancó, no sé si se perdieron ese capítulo o si lo vieron, pero arrancó una discusión sobre si era una persona que murió en la calle o una persona que estaba en situación de calle y murió. ¿Cuál es la distinción? La distinción es, ¿era una persona que dormía en la calle y era una persona que estaba en refugios, que iba y venía y murió en la calle? ¿O era una persona que en realidad estaba transitando ahí y que no era una persona que dormía en las calles y que en realidad apareció muerta ahí y se la encontró muerta en la calle?
Que murió por su condición de estar en la intemperie.
Exactamente. Pero bueno, el debate fuerte terminó siendo otro y comenzó con unas declaraciones de la intendenta canaria en funciones, de Gabriela Garrido. Esto fue en diálogo con los medios y la intendenta dio unas declaraciones. Si les parece, podemos escuchar, analizar. Si está en la transmisión de YouTube, la pueden ver. Estas imágenes son de Telemundo. La intendenta de Canelones en funciones, hablando de este caso de Las Piedras. Escúchenla y analizamos un poco lo que dijo.
La intendencia de Canelones recorren todas las noches el departamento. Uno de los móviles justamente recorre la zona de La Paz, Las Piedras. Ese móvil, junto con la doctora del SAME 105 que va en el móvil, se encuentra con la persona entre las 9 y las 9 y media dos veces. Se le intenta ofrecer una comida caliente para convencerla, entablar vínculo de que fuera un refugio, de que nos diera su nombre. La persona se encontraba un poco descompensada, muy agresiva, se niega a dar su nombre. No era de las personas que comúnmente nosotros encontramos en la recorrida y que trasladamos, porque nosotros no solamente atendemos a las personas, sino que muchas veces las trasladamos a los refugios. Y la segunda vez que pasamos por allí, 9:30, nos volvemos a encontrar con la persona en la misma situación. Y como observamos de un poco su situación, que no le pareció la mejor situación, concurrimos personalmente los equipos, la educadora de la intendencia con la doctora del SAME 105 se dirigen a la seccional cuarta, que está a una cuadra, y allí se le comunica a un oficial que la recibe de la situación de esta persona y se solicita la evacuación obligatoria de emergencia. Es más, se le solicita al oficial que acompañe al equipo para convencer a la persona de ser evacuada. La respuesta es que hay que esperar que venga el móvil y que una vez que venga el móvil se irá a buscar a la persona. Por lo cual el equipo nuestro se retira y continúa su recorrida entendiendo que esta persona iba a ser recogida posteriormente.
Y no lo fue, o sea que la policía evidentemente no caminó estos 40 metros ni siquiera cambiando ni en el móvil que usted menciona.
Bueno, yo no puedo decir qué hizo la policía porque yo personalmente no lo sé. Lo que sé es lo que hizo la Intendencia de Canelones. La Intendencia personalmente hace la denuncia y nos contesta que se va a ir a retirar la persona. Sí, lo que podemos decir, que nos consta, es que en todo el departamento, sobre todo en lo que es Pando, Ciudad de la Costa, La Floresta, etcétera, nosotros trabajamos muy bien con el Ministerio del Interior.
Bueno, esas declaraciones sacás muchas cosas. La intendenta en funciones te dice, bueno, la intendencia actuó, hicimos esto, fuimos con tal equipo, se le habló, era una persona que estaba igual en un mal momento, estaba conflictiva, estaba un poco agresiva. Después apareció la emergencia, apareció Sami, ahí se habló también por la parte más médica y finalmente terminamos recurriendo a la seccional de policía. Se dio aviso, hay una persona que está en este lugar y se nos dijo que a esa persona se le iba a ir a buscar cuando viniera el móvil y ahí vieron que la móvil era de Telemundo y le dice, bueno, entonces la policía, ¿qué pasó? ¿No caminó los 40 metros que eran desde la seccional hasta donde estaba esta persona? Y la intendenta de Canelones dice, bueno, no te puedo decir una cosa o la otra, sí te puedo decir que trabajamos en Canelones, en muchos lugares con el Ministerio Interior y trabajamos muy bien. Sin embargo, estas declaraciones fueron un ruido, porque mucha gente escuchó esto de parte de la intendente Canelones y lo que interpretó fue que la intendencia y Salud Pública hicieron todo lo que tenían que hacer y cuando le avisaron a la policía, vayan a buscar a esta persona, no sabemos qué pasó y el fin de la película es que aparece una persona muerta en la calle. Son declaraciones que generaron mucho ruido, muchas preguntas de dirigentes de la oposición, bueno, ¿qué está pasando? ¿Fue efectivamente así? ¿Hubo una omisión de la policía? ¿Se está gestionando bien esto? Después apareció otra voz más que se sumó, que fue la del subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo. ¿Qué es lo que dijo Clavijo? Bueno, dio una conferencia de prensa y lo que él explicó fue que en realidad no es el relato tal cual el que hizo la intendente de Canelones. En realidad lo que Clavijo dijo fue, eran dos personas distintas. Había una persona que es la que describe la intendenta y había otra persona que es la que apareció muerta en la calle. Escúchenlo, esto es tomado del diario El País.
El hecho policial es una constatación de una persona caída en vía pública, que toda la evidencia indica que la persona se estaba trasladando hasta el lugar de su deceso. Esta muerte, este fallecimiento, se está investigando por parte de la Fiscalía como una muerte dudosa. Queremos aclarar sobre una información que ha circulado y declaraciones que se han realizado en relación a que esta persona, que es la fallecida, fue abordada por un equipo social de la Intendencia de Canelones, lo cual luego pidieron apoyo a la policía y no se habría dado ese apoyo. Ese apoyo fue confirmado que fue dado por el jefe del operativo y esa persona puntualmente fue trasladada a un refugio. Estamos hablando de dos personas diferentes. La respuesta hacia la persona del equipo de la intendencia con ACE fue el traslado de esa persona, un masculino de 23 años. La persona fallecida es un masculino de 51 años. Es otra persona y sobre esa persona no tenemos un pedido de apoyo por parte de la intendencia.
Las explicaciones de Clavijo, ¿no? Eran dos personas y lo que él dice es, se nos dio aviso por esta persona joven y nosotros actuamos, la persona que apareció después en la misma zona muerta es una persona más grande, de 50 y pico años, son dos personas distintas, no confundir y pensar que se vino a dar aviso de que había que ir a buscar a alguien y no se lo fue a buscar.
El episodio es extrañísimo, ¿no? Porque vos tuviste muchas repercusiones políticas en el día de ayer y parte del análisis sobre problemas de coordinación a la hora de atender a una persona donde... Porque vos, parte de la dificultad que tenés es si estás captando todas las personas que están en la calle para poder trasladarlas a los lugares. Acá, si vos captás a las personas, las encontrás, intervenís, disponés actuaciones, solicitás apoyo y no lográs actuar, es un problema más grave. Bueno,
son dos problemas bien distintos, ¿no? Uno es tener gente y la capacidad para detectar a todos los que están en la calle para poder ir a buscarlos. Y la otra es, una vez que los detectaste, efectivamente coordinar esfuerzos para ir a buscarlos a todos.
Bueno, acá la noticia era que vos no estabas logrando coordinar bien y pasó a ser que se murió otra persona y que habías coordinado bien esa situación concreta. Llama la atención por la sensibilidad del tema y porque además, si el acuerdo es hay que trabajar interinstitucionalmente y desplegar todas las capacidades posibles para atender esto, no siembra buena confianza entre los actores y ni bien fallece una persona, lo primero que están tratando de hacer es ver si puedo sacar la responsabilidad de parte de mi organismo cuando actuó, ¿no? Que sí, es claro. En definitiva lo que quedaba arriba de la mesa, que está bien, si ocurre hay que ver qué fue lo que falló, ni que hablar, pero claramente hubo un apuro en el cual se trató de desligarse de la responsabilidad antes de estar absolutamente chequeado que eso había sido así. De hecho, la Intendencia de Canelones después termina emitiendo un comunicado en el cual dice que lamenta profundamente la muerte de una persona en situación de calle en el departamento. Dice que el Ministerio del Interior realizó las investigaciones necesarias e informa que la persona que estaba en calle, por la cual el equipo de la Intendencia había pedido la evacuación obligatoria, era otra. Y después dice que la persona fallecida era una persona que se investigaba si estaba en situación de calle. O sea, comienza el comunicado lamentando la muerte de una persona en situación de calle para luego decir que en realidad la persona que murió no solo no era la que ellos habían denunciado como omisa al Ministerio del Interior a la hora de actuar, sino que en realidad tampoco está claro si era o no una persona en situación de calle.
Habló con la intendenta, habló con Subrayado. Te estoy leyendo la nota que subió el diario El Observador, pero mirá lo que dijo la intendenta, Garrido. Ayer al mediodía informábamos lo que sabíamos a esa hora, y era que en ese lugar de la ciudad de Las Piedras había sido localizada una persona en situación de calle, ahí da los detalles, etcétera, que se había hecho la denuncia correspondiente. Tras esto, termina admitiendo que hubo una, comillas, confusión. Uh-huh. Dice, bueno, está, hubo una confusión vinculada a este tema. Y es un poco lo que decías vos, ¿no? De que ante una crisis, está el tema del famoso manejo de crisis, ¿no? Capaz que hay una página de la gestión del COVID, por ejemplo, para sacar acá, ¿no? Que tener una persona que hable del tema, por ejemplo, ¿no? Tener un coro. Los momentos más complicados en materia de comunicación con lo que fue la pandemia, ¿te acordás que fue cuando tenías a distintas personas de distintos organismos todos hablando al mismo tiempo diciendo distintas cosas? En el mejor momento, cuando había una persona que hablaba y te decía, bueno, pasa esto y esto es lo que hay que hacer, fue el momento más claro.
No estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo por lo siguiente, porque creo, es una cuestión de roles, que desde el periodismo no tenemos que darles recomendaciones de cómo manejar la comunicación al sistema político, porque si lo que decía la Intendencia de Canelones era verdad, en realidad yo no quiero que haya un actor solo comunicando. Me gustaría enterarme a través de la Intendencia. El problema fue que no chequeaste bien la información.
Vos decís que si hay un actor solo, tenés el riesgo de que si se está haciendo algo mal,
que te dibujen cuál es el...
Que te la dibujen mucho mejor.
O sea, desde el punto de vista de enterarme qué pasó, yo quiero que todos los actores estén hablando. Obvio que quiero que toda la información que den sea la correcta, pero no le daría la recomendación
de que tengan una sola
persona.
Porque
no me interesa como periodista. Capaz que para el gobierno sí es lo mejor, pero a mí no me interesa como a la hora de enterarme de qué pasó, que haya solo una persona que esté autorizada a dar la información.
¿Te puedo sí pedir una recomendación? ¿Otra lección de periodismo, si no te molesta?
No es una lección.
Contame algo sobre este titular vinculado al Ministerio de Economía y el de Trabajo, que tiene que ver con la pauta de los salarios. Y mirá, te leo, por ejemplo, estoy de vuelta en El Observador. Las claves de una nueva pauta de salarios. Ajustes de sueldos para 745.000 trabajadores.
Bueno, sí, está para comenzar, o próximo a comenzar, la decimoprimer ronda salarial. Y hoy se presentaron los lineamientos del para el Consejo Superior Tripartito y dieron una conferencia de prensa el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el subsecretario de Economía, Martín Valcorba. Recordemos que Gabriel Odone, ministro de Economía, está acompañando al presidente Yamandú Orsi en la gira por la cumbre del Mercosur. Venía precedida de mucha expectativa, porque son los primeros lineamientos de pauta salarial de este gobierno, y además con toda la discusión que había significado sobre si iba a haber o no iba a haber desindexación en la previa, incluso en la campaña electoral, y luego de designados los ministros. Y ya se había anticipado en los días previos, iba a haber un pequeño componente de desindexación salarial en la propuesta que se termina confirmando. Básicamente son, las pautas implican tres niveles de salarios hasta los 38.950 pesos, ponele 39.000 pesos, que ahí se entiende que está el 30% de los trabajadores asalariados. Hay una segunda franja que va entre esos 39.000 pesos y 165.000 más o menos, que ahí está un 64% de los asalariados. Y hay una tercera franja para los sueldos más altos que va a partir de los 165.000 pesos. ¿Cómo van a ir los crecimientos salariales a partir de ahí? No voy a tirar todos los números porque se van a no se van a retener, pero básicamente vos tenés para la primer franja, se está pensando que son aumentos en dos años, hay un 7% nominal para el primer año, un 6,4% para el segundo año.
Los que ganan hasta 39.000 aumentan eso
de manera nominal. Después hay una serie de correctivos por inflación, hay un correctivo total al final de los dos años y hay correctivos semestrales que tienen características particulares, no vamos a entrar en la explicación ahora, pero cuando vos pasás raya y descontás la inflación, el acumulado, según explicaba Valcorba, se entiende que va a haber un aumento. Estos son recomendaciones que hace el Consejo, que hace el Poder Ejecutivo. Después hay que ver si trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo, si llevan esa recomendación y si se termina acordando por ese lado. Pero bueno, de seguirse esas pautas, se estima un aumento de un 4,2% aumento de salario real en dos años. Para la segunda franja se estima un aumento de un 2% en el acumulado de los dos años. Y hay una tercera franja donde no hay correctivos por inflación, y esto sería como lo relevante en cuanto a esa discusión sobre si hay desindexación o no. Bueno, se estima quienes ganan más de, ¿cuánto había dicho? 165.000 pesos. Bueno, ahí van a haber incrementos nominales de 4,6% para el primer año, 4,5% para el segundo año. Están casi que pegados a el objetivo de inflación del gobierno, pero no se dijo cuánto estiman que haya de aumento de salario. Se entiende que no tendría aumento de salario, incluso si la inflación está por arriba de 4,5 o 4,6, podría llegar a tener incluso algo de pérdida de salario real. El promedio de los tres grupos sería un aumento de 2,3%. De salario real al final de esta ronda, o sea, de los dos años que tiene previsto el Poder Ejecutivo. Es decir, bueno, después de todo el lío que hubo, no es que hay una propuesta de desindexación salarial conjunta, pero bueno, hay un pequeño grupo, estos, los demás de 165.000 pesos, que son un 6% de los asalariados, según los cálculos que presentaron hoy desde el gobierno, que sí, que no va a tener aumento salarial en estos dos años y no va a tener correctivos por inflación, con lo cual se puede entender que ahí por lo menos hay una desindexación.
Una pequeña victoria para Gabriel Odone. Logró que el aumento sea distinto para los que ganan muchísimo más que los que ganan muy poco.
Bueno, se pusieron de acuerdo. O sea, ahí hubo niveles de acuerdo con el gobierno. Con el Ejecutivo, con Juan Castillo en concreto.
Bien, hacemos una tanda y ya se viene la entrevista central de Fácil Desviarse con Graciela Bianchi.